vergüenza y la culpabilidad nos gritan tan fuerte que nos convencen que somos inútiles. Pero la gracia de Dios piensa de manera diferente. ¿Qué tal? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. De varios personajes que tuvieron que pasar momentos áridos en su vida para experimentar la gracia renovadora de Dios, hoy el pastor Carlos nos hablará acerca de dos de ellos, Moisés y Sansón. Así que le invito a escuchar la continuación del mensaje. La gracia realmente es aceptadora.
Hay dos personas en el Antiguo Testamento y dos personas en el Nuevo Testamento que nos van a enseñar muchísimo en lo que significa rechazar la gracia y aceptar la gracia. El primero de estos ejemplos se refiere a Moisés. Usted ha escuchado hablar de Moisés. Moisés, ese gran líder del pueblo israelita, fue una persona que tuvo dificultades para aceptar la gracia de Dios. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo está en ese segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 3. Aquí en Éxodo 3 se registra el relato de este hombre que resistió la gracia cuando se le ofreció. Moisés, cuando él se nos presenta aquí en este pasaje, tenía alrededor de 80 años. Su vida es un estudio de contrastes, porque por un lado, en los primeros años de su vida, él era una persona con mucho ímpetu, con mucha energía, con muchos sueños. Pero en esta segunda parte de su vida, aparentemente él había dado un giro completamente distinto. Si usted analiza, por ejemplo, su hoja de vida al principio, era nada menos que impresionante. Era hijo adoptivo de la hija de Faraón, creado en la elegancia, educado en el templo del sol, un experimentado guerrero y capaz, muy capaz como orador. Era respetado y con mucha influencia. Tenía mucha confianza en sí mismo. El historiador judío Josefo sugiere que Moisés era lo que podíamos llamar el faraón electo. Era el siguiente en el trono de Egipto. Había preparado para tomar el trono como su próximo sucesor, el abuelo o el padre adoptivo de Moisés, para que él fuera. Él era conocido pues como el príncipe de Egipto. Tenía carruaje brillante y siervos disponibles solo al tronar de sus dedos. Cuando recorría los campos, seguramente la gente gritaba: inclínense, ahí viene el príncipe de Egipto. Era típico ejemplo de nobleza, de orgullo de ese antiguo Egipto. Mientras estaba en la corte de Faraón, recibió una palabra de Dios. Y se le dijo a él que iba a ser el libertador de los judíos que estaban en esclavitud en esa nación. Moisés determinó obedecer. Moisés escuchó el mensaje. El único problema con Moisés es que quiso hacerlo a su manera, en su tiempo, y no en el tiempo y la manera de Dios. Y en una ocasión, cuando él estaba saliendo para supervisar las obras de construcción, quizá de las pirámides o otras cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo, nota cómo uno de los soldados egipcios estaba lastimando a uno de los hebreos. Y le hierve la sangre, aún sabiendo él, conociendo que Dios lo iba a nombrar él el libertador del pueblo de Israel. Decide tomar cartas en el asunto, se baja de su carruaje, va hacia donde está esa persona, golpea al soldado y lo mata. Por temor sale huyendo de ahí, sabiendo que quizás van a tomar represalias con él. Todo cambió para Moisés en un instante, de la noche a la mañana. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por situaciones similares? Todo va bien, hemos logrado avanzar, hemos tenido éxito, y en un segundo, en un minuto, las cosas cambian para nosotros de una manera que todo se ve oscuro, se ve gris. Y lo primero que tratamos de hacer es de huir de la presencia de Dios en lugar de correr hacia Él. Moisés sintió que el mundo se le había acabado, que una trampa se había sobre sus pies, sintió que su fin era la cárcel y huye hasta el desierto de Madián. Y el desierto fue para él precisamente la cárcel, porque por 40 años, él estuvo en ese lugar cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces vemos que este hombre tiene un cambio de vida drástico. Y el trasfondo de aquí de Éxodo capítulo 3, en el versículo 1, leemos algo interesante. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Déjame explicarles algo interesante. Usted nunca ha tenido la oportunidad de conocer el desierto de Madián, pero a lo mejor ha conocido algún tipo de desierto en algún lugar. Es común con las altas temperaturas que ocurren en esos sitios que algunos arbustos que ya están medio secos puedan arder así de la nada, aparentemente, entran en combustión. A Moisés no le estaba llamando la atención que esa zarza en medio del desierto donde él estaba llevando el rebaño para apacentarlo ardiera. Lo que a él le llamaba la atención es que ardiera y no se consumiera. Simplemente ardía y ardía. Y eso llamó su atención y se quiere acercar para ver qué extraño fenómeno es ese. Y al acercarse, justamente al acercarse y observar cómo en ningún momento parecía menguar el fuego, escucha una voz conocida que hacía más de 40 años no escuchaba. Una voz que le dice: Moisés, Moisés. ¿Qué pudo haber pensado Moisés? Yo conozco esa voz. La escuché hace mucho tiempo, pero no puede ser la misma. ¿Qué está haciendo aquí? En aquella ocasión la voz me dijo que yo iba a ser el libertador de Egipto y mira dónde estoy. No puede ser esa misma voz. Pero era Dios quien estaba hablando a Moisés. Un comentarista bíblico escribe muy hermosamente acerca de este momento en que él escucha la voz de Dios. Él dice: hay días en que todas las vidas, cuando sin anuncio, sin un mensaje angelical, sin ángeles, sin voces de ángeles, pero al mirar hacia algún instante del pasado, nos damos cuenta que en los momentos difíciles fueron puntos cruciales en nuestra vida y de cambio en nuestra existencia. Desde aquel momento en adelante, nuestra vida es alterada. La puerta que había estado por tanto tiempo en preparación súbitamente se abre una vez más. Moisés a ese momento pensaba que su vida había acabado, que su vida había terminado. ¿Sabe por qué? Debido a la culpa que sentía. Sentía culpa. La culpa fue lo que le hizo no enfrentar la situación. No haber hablado con Faraón, su padre, y explicarle: fue un accidente, estaba tratando de ayudar. No sabemos qué pudo haber ocurrido. Lo cierto es que la culpa le hizo huir de ese lugar. Además de la culpa a su hermana gemela, la vergüenza. Porque siempre viajan juntas. Moisés, en lugar de saltar de alegría, de escuchar nuevamente la voz de Dios, la culpa y la vergüenza lo tuvieron en ese lugar incrédulo, pensando: ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué está sucediendo en este momento? Recuerde que de acuerdo a su forma de pensar, para él todo había terminado, para Moisés, pero no para Dios. Porque cuando nuestras vidas parecen que ha llegado al final de la cuerda, son los momentos favoritos que Dios puede utilizar para poder hacer de nosotros grandes e increíbles maravillas. Llévele a Dios lo poco que tiene para que se dé cuenta de lo mucho que puede hacer mientras usted no le estorbe pensando que es autosuficiente. Es el orgullo, es la autosuficiencia la que muchas veces nos hace pensar que nosotros podemos solos. Pero lo cierto es que no podemos solos, necesitamos a Dios. Él sentía pena, vergüenza, sentía culpa. Pero Dios inició este encuentro, no Moisés. Dios inicia la invitación diciéndole aquí en el versículo 10: ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora ve, ¿dónde he escuchado eso? ¿Acaso él no había escuchado eso antes? Tú vas a ser el libertador de Egipto 40 años antes. Y ahora vuelve a decirle, Señor, creo que se te olvidó lo que ocurrió la vez anterior. No, Dios estaba diciendo lo que dijo anteriormente. Y quizá con toda experiencia que ha vivido Moisés, este era el momento en que lo pudiera hacer de manera correcta. Examine la discusión. El versículo 11, cuando escucha esto de Dios, Moisés responde protestando, pero ¿quién soy yo? Y me gusta esta frase, hermanos, porque realmente aquí Moisés pensaba que su vida había acabado. Él ya no era nadie. Y es increíble cómo Dios usa a don nadie para hacer cosas increíbles. Siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a ser usados por Él. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Nadie. Nuestra vergüenza grita tan fuerte y nuestra culpabilidad es tan grande que nos convencemos de que no somos útiles y creemos que no podemos nosotros llegar a la medida que Dios espera de nosotros. La gracia piensa distinto. Es ahí donde la gracia hace su mayor labor. Porque Dios usa a los don nadie para hacer cosas impresionantes. Nuestra vergüenza grita tan fuerte, nuestra culpabilidad también, pero más fuerte grita la gracia cuando viene a nosotros. Las palabras de Moisés revelan la incapacidad para aceptar la gracia. Vea lo que dice el versículo 11. Dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo? Me encanta la respuesta de Dios. Ve lo que Dios le dice. Dios contesta, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y seguramente Moisés ya se convenció, después de hablar dos veces, protestar. Dios le dijo, no, perfecto, Señor, entonces vamos, ¿a qué horas quieres que me vaya? ¿Me levanto temprano? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? No, él siguió protestando, él siguió todavía con su situación de hacerse menos. La culpa lo tenía hundido, la vergüenza lo tenía en el suelo. Y aquí en el versículo 13 vuelve a protestar. Si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Esta discusión continúa hasta llegar al capítulo 4 de Éxodo. Dios todavía no lo había convencido de que ni la culpa ni la vergüenza son apropiadas cuando Dios es el que está dando las órdenes. La interrogante de Moisés al decir, si ellos me preguntaren, es otro misil en el arsenal de las preocupaciones. Pero vea lo que dice Éxodo 4:1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Señor, yo no tengo el respeto de ellos, no sé qué va a pasar. Yo tengo malos antecedentes delante de ellos, Señor. Si yo puedo hacer esto, ¿y si no puedo? Dios agregó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo único que tienes en la mano? ¿Qué es lo poco que te queda? Una vara, Señor, dámela. Arrojándola al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende tu mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor dijo a Moisés, ahora mete tu mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter tu mano dentro del manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió su mano de nuevo y cuando sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. No se centre en los milagros que están ocurriendo aquí. Céntrense en la demostración del poder de Dios, de decirle que soy yo el que hace estas maravillas y las haré en ti a través de ti. ¿Se ha puesto a pensar en eso en su vida? ¿Se siente inútil? ¿Se siente a veces cargado por la culpa, por la vergüenza, por la ansiedad de no poder seguir adelante? ¿Usted ha creído en el mismo Dios que creyó Moisés? Y Él podrá hacer las mismas maravillas si así Él lo quiere en su vida. Solo que Él espera que usted aprenda a confiar de que el Dios que estuvo con Moisés también estará con usted. Un pensamiento más acerca de esto. Parece que muchas personas están más relacionadas con la culpa y la vergüenza que con Dios. Escuchan estas palabras que estoy diciendo acerca de la vida de Moisés y hay algunos que quisieran decir, ese soy yo, ese soy yo. Pero no quiero que se compare con Moisés, quisiera que se comparara con ese Dios de Moisés. Deja la vergüenza sin poder. Algunos de los que leen esto que estoy compartiendo aquí en la Escritura no logran captar la idea de lo que Dios está queriendo decir. El versículo 10 dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, otra excusa más. No tengo facilidad de palabra. No puedo hablar. Se me traba la lengua. Y se me enredan las palabras. 40 años en el desierto, sin hablar más que con las ovejas. Por eso hablaba igual que ellas. Pero es curioso que cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta de lo que se piensa de Moisés. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 22, se dice de Moisés, a Moisés le enseñaron con toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Pero ¿qué pasó con Moisés? La culpa, la vergüenza, lo ha hundido, lo ha metido en una cárcel en la cual se encuentra él lamentándose a sí mismo por lo que pudo haber sucedido o lo que sucedió y no ve futuro en su vida. Pero Dios llega en los momentos más necesarios para decir, mi gracia es suficiente, Moisés. Recíbela, no batalles conmigo, no reniegues conmigo, no te me enfrentes, simplemente recibe mi gracia que yo te la quiero dar, porque tú no te la mereces. Aquí vemos el ejemplo cómo de alguna otra manera la culpa, la vergüenza son un obstáculo para que nosotros recibamos esa gracia. Aquí nos damos cuenta que cuando resistimos la gracia, cuando no hemos tratado adecuadamente con la culpa y la vergüenza que sentimos, resistimos recibir la gracia. Déjame decir una cosa. Usted quizá en este momento sienta culpa, vergüenza por algo que ha hecho. Y está bien que sienta eso, porque quizá ese sea el medio que Dios utiliza en su vida para venir a traerlo hacia Él. Pero recuerde que aquel que tiene el único poder para condenarle, escoge por gracia no hacerlo. Si usted se arrepiente, pide perdón. Acepte la gracia, no batalle como Moisés. Veamos a alguien que fue un poquito más adelante y aceptó la gracia de Dios precisamente porque sabía que no la merecía. Vayamos a Jueces capítulo 16. Ya consideramos ahorita a Moisés, ahora observemos a otro personaje, Sansón. Quienes se han creado en una congregación cristiana de mucho tiempo recordarán la historia de Sansón. Siempre lo imaginamos a él corpulento, fuerte, como de esos que acaban de salir del gimnasio, ¿verdad? Una hermosa cabellera, ¿verdad?, que se le mueve cada vez que camina y todo lo demás. Pero realmente, si analizamos perfectamente la vida de Sansón, nos damos cuenta que toda esa fortaleza que él tenía no venía precisamente de su fuerza, venía del poder que Dios estaba dando, de la seguridad que le había dado. Desde antes que él naciera, los padres habían pedido a Dios que los ayudara a poder crear a esa criatura. Y él les hizo una promesa, les dijo, cuando tengan a este niño, quiero que me lo dediquen a mí. Quiero que pongan sobre él un voto, el voto de los nazareos. No le corten el cabello, que no pruebe nunca bebida alcohólica, que no se meta en ningún tipo de inmoralidad, porque quiero que me lo dediquen a mí. Y así crían a este muchacho. Lamentablemente, Sansón creció en una generación diferente a la de sus padres y tomó sus propias decisiones. Porque aunque sí tenía una gran cabellera, que era la envidia de todos, las mujeres y los hombres, no pudo controlar su propia lujuria. Y cuando leemos aquí en Jueces capítulo 16, vemos bastantes instancias en las cuales él estaba desafiando su relación con Dios. Si usted lee el versículo 1, leemos que dice: cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Él sabía mejor. Hizo bastantes situaciones, y cuando llegamos al versículo 4, dice: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que fue su perdición. Usted conoce la historia, usted recordará, usted sabe de qué manera él presumía toda su fortaleza. Y Dalila buscaba la manera de conocer el secreto de su fuerza. ¿Por qué? Porque los filisteos, enemigos de Sansón, de alguna u otra manera querían saber cuál era ese secreto para poder derrotarlo. Y ella trataba de hacerle piojito todas las noches para decir: ándale, dime, por favor, ¿cuál es tu puerta? Y estaba. Y él le dice: mira, si me traen tal cosa de tal lugar, sabrán que esa es mi fuerza. No le dijo la verdad. Y va la chismosa a decirle: tienen que traer miel de por allá, de no sé qué, y acá y allá. Y se lo traían y nada. Cuando ella decía: Sansón, los filisteos vienen, se levantaba y comenzaba, y se llevaba unos cuantos por delante. ¡Ay, por qué me engañaste! Te pedí de... Mujeres. Ándale, si quieres que te perdone, dime entonces. Dime. Me hace que no voy a cenar esta noche. Las circunstancias es que de alguna u otra manera él logró revelar el secreto de su fortaleza. Algo que no debía haber hecho. Él menospreció su relación personal con Dios. Y le dijo exactamente cuál era la fuente de su fortaleza, que era precisamente su cabellera. Y mientras él dormía, esta mujer cortó su cabello. Y después, como las otras veces, comenzó a gritar: Sansón, los filisteos vienen. Pero en ese momento, él ni cuenta se había dado. Una, que estaba pelón el pobre. Y que Dios también se había apartado de él. Fue golpeado. Fue llevado a las prisiones. Le sacaron los ojos. Lo humillaron, lo golpearon, lo tenían en ese lugar. Y en una ocasión más adelante, cuando los filisteos estaban haciendo una fiesta para celebrar su victoria de haber vencido a su enemigo, ya cuando estaban un poquito muy arriba con las copas, empezaron a decir: que traigan a Sansón para divertirnos con él. Sí, que traigan al payaso de Sansón para verlo y reírnos de aquel enemigo al que le teníamos miedo, que lo traigan. Lo más interesante de todo esto es que a estas alturas, con esto que había ocurrido en la vida de Sansón, Sansón comprendió que su vida estaba acabada. Sansón se dio cuenta de los errores que había cometido. Y Sansón se dio cuenta también de que él no podía tener grandes expectativas en cuanto a lo que él merecía. Si usted ve un partido de fútbol, soccer, por ejemplo, en donde está jugando el Chicharito, a lo mejor usted tendrá grandes expectativas de que él haga algo, una anotación, está esperando que haga algo, se decepciona porque no hace nada, pero está esperando que haga algo, que meta un gol, que de alguna otra manera aviente esa pelota y no sé, que ocurra lo que se espera que debe ocurrir, ¿cierto? Pero si usted está en el partido de fútbol de su niño y de alguna otra manera, nomás para darle chance al que trae las Coca-Colas o el agua, el entrenador le dice: ay, tú trabajaste toda la semana, todo el mes, vente tú, a ver, métete en el último minuto que quede el partido. A usted no le va a importar si ese niño no mete ni un gol. Su hijo es la estrella, ¿verdad? Pero el niño, ay, está bien que juegue para que se divierta. Ah, pero si hace algo, entonces es la sorpresa. Sansón no tenía ninguna expectativa de que Dios pudiera hacer algo en su vida. Y cuando a él lo traen precisamente para hacer el hazme reír de todos los que estaban en la reunión, lo colocan en el puro centro del lugar. Curiosamente, ya habían pasado varios días. La cabellera de Sansón había comenzado a crecer. Porque aunque él no estaba esperando recibir nada de Dios, la gracia de Dios se manifestó en su vida. Y el cabello comenzó a crecer. Su fuente de fortaleza.
La gracia de Dios es incluyente y no rechaza a nadie. Si usted aún no ha recibido este regalo de Dios, le invito a que lo haga en esta hora. Nos gustaría ayudarle. Escríbanos un correo electrónico a info@visionparavivir.org. Usted se encuentra en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el último mensaje de la serie actual, El Despertar de la Gracia. Por su falta de dependencia en la palabra de Dios, la iglesia del siglo XXI se está erosionando, perdiendo de esta manera su impacto eterno en la sociedad. Por tal motivo, Visión para Vivir y el pastor Charles Swindoll le ofrece este valioso libro, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. En él, su autor, el pastor Swindoll, pone de manifiesto que solo el regreso a la enseñanza bíblica hará que la Iglesia tenga fuerza en esta sociedad que ha perdido su ruta. Lleve a casa este valioso libro que desafiará su vida, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Puede ser suyo en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos ayudar a adquirir este impactante libro y muy importante material. Pero si usted desea también donar, puede visitar nuestra página web visionparavivir.org y cuando realice su donación, recuerde solicitar el libro Despertando a la Iglesia. Le invito la próxima semana a escuchar la conclusión de la serie, El Despertar de la Gracia, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, La Gracia, es realmente aceptadora. Fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.